Muy buenos días para todas y todos. Vamos a presentar algunos datos brevemente, procurando con ello trazar una semblanza sobre esta problemática tan dolorosa de la violencia contra las mujeres. Y dentro de nuestra exposición vamos a hacer especial énfasis en el análisis de los homicidios con víctimas mujeres ocurridos en un periodo de 12 meses, el periodo comprendido entre noviembre de 2009 y octubre de 2010. Antes, sin embargo, de entrar en materia, queríamos hacer algunas breves consideraciones de carácter metodológico sobre los problemas que plantea la medición y en general el estudio estadístico de esta problemática que representa la violencia contra las mujeres y en particular la violencia doméstica. A esta altura existe múltiple evidencia acumulada procedente de muchos estudios desarrollados en muchos países, particularmente encuestas de victimización que muestran con mucha claridad que frecuentemente las víctimas de estas situaciones son renuentes a poner estos hechos en conocimiento de la policía, por lo cual los registros policiales frecuentemente subestiman en forma importante la magnitud real que tiene esta problemática. La renuencia de las víctimas a radicar la denuncia correspondiente se origina en una variedad de factores, todos ellos muy comprensibles, que tienen que ver con que las víctimas frecuentemente dependen económicamente de sus agresores, que tienen que ver con que hacer público este tipo de hechos, este tipo de agresiones, supone para la víctima exponer públicamente una situación muy, muy dolorosa y comporta, por lo tanto, un proceso de estigmatización muy, muy claro. Y en tercer lugar, muchas de estas víctimas, una vez que radican la denuncia, que ponen en conocimiento de la policía este tipo de agresiones, posteriormente deben seguir conviviendo con sus agresores, con lo cual en muchas de ellas el temor a la represalia es un temor que tiene mucha fuerza y que muchas veces inhibe, como decíamos, la radicación de la denuncia. A pesar de todas estas inhibiciones tan importantes que existen para realizar la denuncia, para llevar a conocimiento de la policía estas agresiones, estos hechos tan lamentables, los datos que vamos a mostrar a continuación sugieren que en los últimos 5 o 6 años ha habido un incremento importantísimo de la cantidad de denuncias que llegan a conocimiento de la policía. Como ustedes pueden apreciar, allí entre 2005 y 2010 el número de denuncias de violencia doméstica en todo el país más que se duplicó. Tuvo un incremento verdaderamente fenomenal en el entorno del 123%, lo cual nosotros pensamos de que puede ser interpretado como un síntoma saludable, en el sentido de que habla de que las limitaciones a las que hacíamos referencia anteriormente están empezando a perder fuerza, que las inhibiciones a las que nos referíamos antes se están comenzando a debilitar, que las mujeres están empezando a, considerar que hacer público sus padecimientos no es un fenómeno necesariamente estigmatizante. En todo eso han jugado un rol muy, muy importante tanto agencias estatales como organizaciones de la sociedad civil que han llevado adelante, como decía Marisa hoy, una práctica incesante en el sentido de sensibilizar a la opinión pública y a la población sobre la importancia y la gravedad de estos hechos. Y creemos que este proceso de aumento de las denuncias tiene un aspecto positivo en este sentido de que la problemática se está tornando más visible, la problemática se está naturalizando en la percepción de las mujeres, está dejando de ser un asunto tabú que se debe manejar en privado y reservadamente. Y creemos además que el proceso de crecimiento de las denuncias refleja una mayor confianza por parte de las mujeres en el dispositivo institucional de protección de sus derechos que existe en el país, ¿no? Tanto a nivel de la policía, como a nivel del Poder Judicial, como a nivel de los gobiernos locales. En ese sentido, entendemos que constituye un proceso que tiene aristas positivas. Algunos datos muy generales sobre la significación que tienen las denuncias de violencia doméstica en el conjunto de denuncias que recibe la policía. Bueno, en la actualidad y desde hace ya algunos años, las denuncias de violencia doméstica son el segundo delito más denunciado después del hurto. En lo que va del año, la policía ha recibido un número de denuncias de violencia doméstica que supera ligeramente incluso al número de denuncias de rapiñas, ¿verdad? Sin embargo, las cifras de violencia doméstica como tales, como señalaba Marisa más temprano, subestiman la magnitud de la problemática, por cuanto muchos hechos de esta naturaleza se registran en los sistemas de información bajo otras tipificaciones, particularmente lesiones, amenazas, agresiones sexuales e incluso suicidios, ¿verdad? Bien, con estas consideraciones preliminares vamos a pasar a tratar lo que es el núcleo de nuestra exposición en el día de hoy, que es lo relacionado con la forma más extrema de la violencia hacia las mujeres, que son los homicidios, ¿verdad? Como decíamos, los datos que vamos a presentar corresponden a los 12 meses comprendidos entre noviembre de 2009 y octubre de 2010, de manera que son datos que abarcan dos periodos de gobierno diferentes, ¿verdad? En primer término, nos interesaba mostrar qué participación tienen los homicidios con víctimas mujeres en el total de homicidios que ocurren a nivel nacional anualmente. El gráfico nos muestra que uno de cada cinco homicidios aproximadamente tiene como víctima a una mujer, ¿verdad? En términos absolutos, esto implica que en el periodo considerado para este estudio fueron víctimas de homicidio en todo el territorio nacional 41 mujeres, ¿verdad? Como veremos en breve, este porcentaje del 20% de participación de las mujeres entre las víctimas de homicidio varía apreciablemente cuando consideramos algunas variedades más específicas de homicidios, y al hacer esa desagregación de los homicidios vemos que en ciertas categorías de homicidio el porcentaje que representan las víctimas mujeres es significativamente más alto que este 20% que acabamos de señalar, sobre lo cual volvemos en breve. ¿En qué circunstancias mueren las mujeres que son víctimas de homicidio? Bueno, el gráfico es por demás elocuente, ¿no? El 85% de las mismas mueren en circunstancias vinculadas con situaciones de violencia doméstica. El resto de las circunstancias tienen una significación muy menor, muy marginal, particularmente algunas circunstancias que trascienden fuertemente a nivel de los medios de prensa, como todo lo relacionado con las rapiñas y con los y especialmente con los copamientos, tienen en el caso de las mujeres un peso muy menor y muy inferior al que representan las situaciones de violencia doméstica. ¿Cuáles son los vínculos que tienen las mujeres víctimas de homicidio con sus agresores? Bueno, claramente predominan vínculos que implican relaciones de proximidad social muy grande entre las víctimas y los autores de los ataques. El gráfico permite apreciar que casi el 50% de las víctimas mueren a manos de personas que eran sus parejas en el momento del homicidio o que lo habían sido en algún momento anterior. Un dato particularmente impactante para nosotros es la baja proporción que representan los homicidios en los cuales la víctima carecía de relación previa con su atacante, ¿no? Esa proporción es apenas un 7% del total. Y vale decir, por lo tanto, que el riesgo de que una mujer resulte asesinada por un extraño para ella es muchísimo más bajo que el riesgo de resultar víctima de una pareja o de una expareja. De manera que el tan difundido estereotipo de que los extraños son el factor de mayor peligrosidad, por lo menos en el caso de las mujeres, no encuentra sustento alguno en la evidencia empírica con que contamos. Si descomponemos un poco más los vínculos de las mujeres con sus víctimas, podemos apreciar algunos matices interesantes, ¿no? Sigue predominando abrumadoramente la categoría de mujeres que mueren a manos de parejas o exparejas, pero aparecen otras dos categorías que integran el concepto de violencia doméstica, que también parecen revestir alguna significación. Esas dos categorías son las hijas que mueren a manos de sus padres o de sus madres, y también las hijastras, ¿verdad? Es decir, mujeres que mueren a manos de parejas fundamentalmente de sus madres, ¿no? En el caso de las víctimas que eran hijas de sus agresores, básicamente estamos hablando de mujeres de muy corta edad, de hecho de bebés en la mayoría de los casos. ese 12% de víctimas que eran hijas de sus agresores está compuesto principalmente por situaciones de infanticidio, ¿no? Bebés recién nacidos, abandonados a su suerte, depositados en contenedores de basura u otras situaciones por el estilo. Y la categoría de las hijastras habla de los riesgos que se le plantean a las mujeres que por distintos motivos deben convivir con figuras sustitutivas de sus padres naturales, de sus padres biológicos, lo cual es una circunstancia cada vez más frecuente en nuestra sociedad en virtud de la notoria inestabilidad que tienen las configuraciones familiares. Esto es algo que no es novedad para nadie. Inestabilidad que determina que las configuraciones familiares se modifiquen rápidamente, que los vínculos de pareja atraviesen por sucesiones numerosas, todo lo cual determina que muchas veces los niños deban convivir con figuras que no, como decíamos, no son sus padres naturales, sus padres biológicos, y eso puede, como lo muestran los datos, representar algunos riesgos. Bueno, en cuanto a la distribución por edades de las víctimas, podemos apreciar un predominio de mujeres jóvenes. La mayoría absoluta de las víctimas del periodo considerado tenía menos de 50 años. En cuanto a los medios empleados para consumar estos homicidios, este es un aspecto en el que vale la pena detenerse brevemente porque difiere de los patrones que siguen otros homicidios y probablemente tiene implicancias importantes para el diseño de políticas de contención de esta problemática. El gráfico permite apreciar de que la participación del medio más mortífero, del medio más letal, que son las armas de fuego, es, sin ser despreciable, relativamente baja, solamente un 29%. Este porcentaje de homicidios con armas de fuego es bastante menor que el que surge cuando consideramos la totalidad de los homicidios y no solamente aquellos con víctimas mujeres. Esto habla a las claras de la vulnerabilidad de las mujeres en tanto víctimas. La mujer, por sus características físicas fundamentalmente, constituye un blanco fácil para sus atacantes, un blanco que puede ser destruido sin necesidad de apelar a medios con gran poder de destrucción como es el caso de las armas de fuego. Esto, como decíamos, marca una diferencia con otros tipos de homicidios. Si consideramos la totalidad de los homicidios, incluyendo por lo tanto también las víctimas de sexo masculino, vemos que la participación de las armas de fuego es mucho más importante, prácticamente el doble que en el caso de las víctimas mujeres. Como decíamos, esto sugiere, esto puede ser visto como un problema a la hora de concebir políticas públicas de control de esta problemática, ¿no? En concreto, lo que sugiere es que medidas más rigurosas de control de las armas de fuego, si bien podrían tener un efecto sobre los homicidios contra mujeres, seguramente el impacto de ese efecto sea menor que en el caso de otros homicidios. En el caso de los homicidios contra mujeres, es muy probable además que cualquier medida que restrinja la, la circulación de las armas de fuego dé lugar a la sustitución de ese tipo de medios por otra clase de medios que, dada la vulnerabilidad de las mujeres, de todas maneras pueden permitir cumplir el objetivo de terminar con su vida, ¿verdad? Bueno, ¿qué peso representan específicamente las situaciones de víctimas mujeres fallecidas a raíz de conflictos domésticos en el total de homicidios? El 17%. ¿Cómo se comparan las víctimas mujeres que mueren en circunstancias vinculadas con hechos de violencia doméstica con otras categorías de víctimas de homicidio? Bueno, este gráfico nos permite apreciar que el porcentaje es muy similar al que representan, por ejemplo, los comerciantes, empleados de comercio y taximetristas que resultaron víctimas de rapiñas durante, durante el periodo considerado para este estudio. Con esto no pretendemos realizar ningún tipo de competencia absurda entre distintas clases de muertes. Todas las pérdidas de vidas humanas representan un hecho trágico. Simplemente pretendemos poner de manifiesto la significación cuantitativa que la violencia letal contra las mujeres por razones de violencia doméstica tiene dentro del conjunto de los homicidios. Como decíamos al principio, si bien al considerar el número total de homicidios las víctimas mujeres representan un quinto de los mismos, si consideramos específicamente los homicidios de pareja, los homicidios en los cuales autor y víctima estaban enlazados por un lazo sentimental o romántico, la relación entre los sexos se invierte y las mujeres son, como muestra el gráfico, la abrumadora mayoría de las víctimas. Pero la violencia contra las mujeres no solo la violencia de hombres y mujeres en dentro de las parejas no solo difiere en cantidad, sino que difiere también en aspectos cualitativos que son muy importantes y que voy a mencionar brevemente a efectos de no extenderme mucho más y de ir redondeando la presentación. Una diferencia cualitativa importante entre los homicidios de pareja que cometen hombres y mujeres es la conducta que sigue el autor tras el homicidio. En el caso de los homicidios cometidos por hombres en perjuicio de sus parejas o exparejas, un porcentaje elevadísimo de los autores se suicida o intenta suicidarse inmediatamente después de consumada la agresión. Este no es generalmente el caso de las mujeres que matan a sus esposos o que matan a sus compañeros sentimentales. Esto también plantea algunos problemas desde el punto de vista de la definición de políticas públicas de contención de esta problemática. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que a la luz de estos datos parecería que todas las medidas orientadas a aumentar la severidad de las sanciones que se le pudieran imponer a los autores de esta clase de eventos no parece que vayan a tener un efecto disuasivo demasiado importante desde el momento en que estas personas aparentemente se autoimponen la sanción más severa que es posible concebir, que es la pena de muerte, ¿verdad? El 71% se quita la vida después de matar a sus parejas. Y bueno, mal podríamos pensar entonces que alguna sanción de carácter judicial pueda tener efectos disuasivos sustanciales. Bien, otro elemento que distingue a los homicidios de pareja que cometen los hombres y las mujeres es que mientras las mujeres matan a sus parejas generalmente dentro de una morada que comparten con esa pareja, más de la mitad de los hombres que matan a sus parejas en el momento del ataque estaban separados de esas parejas. Esto quiere decir que tras el abandono, tras ser abandonados, tras la terminación de una relación sentimental, los hombres persiguen a sus exparejas más allá de ese límite y las atacan más allá de ese límite temporal, cosa que no acontece en el caso de las mujeres que matan a sus parejas. Hay algunas explicaciones que no han sido todavía sometidas a verificaciones empíricas rigurosas para este patrón, pero que valdría la pena explorarlas. En particular, desde la psicología se ha sugerido recientemente de que este comportamiento de los hombres de no poder soportar el abandono de sus parejas, además de evidentemente poner en evidencia rasgos machistas y un sentido de propiedad sexual muy, muy desarrollado hacia sus parejas, podría estar evidenciando también experiencias de abandono temprano por parte de figuras muy significativas para estos agresores, particularmente padres o madres que hubieran cortado el vínculo con estos agresores mientras estos estaban en etapas muy, muy tempranas de su desarrollo psicológico. Bueno, finalmente una comparación de los datos de este año con los datos del año pasado, que muestran un incremento tanto a nivel de las tentativas como de los homicidios consumados. Es un incremento al que no hay que restar la importancia, pero tampoco marca una disparada de las cifras. El dato de 35 homicidios consumados durante 2010 no es un dato que difiere significativamente de datos que hemos tenido en años anteriores. En los años 2004, 2005, 2006 hemos tenido cifras muy similares. Por lo tanto, los datos de este año constituyen un llamado de atención, pero tampoco deben ser vistos con un sentido alarmista excesivo o como que estén marcando un apartamiento muy, muy dramático respecto de patrones históricos. A modo de resumen, las 35 mujeres asesinadas por violencia doméstica en el Uruguay determinan una relación de aproximadamente un homicidio cada 10 días. Si además de los homicidios consumados consideramos también las tentativas, entonces tenemos que todas las semanas se mata o se intenta matar en Uruguay a una mujer por motivos de violencia doméstica. Bueno, voy a presentar una última lámina y no los aburro más. si bien, como decíamos, no es fácil pensar políticas públicas de prevención y de control de esta problemática, hay motivos para ser optimistas. La experiencia de los países desarrollados nos proporciona evidencia que nos permite pensar de que los niveles actuales que presenta la violencia contra las mujeres en el Uruguay pueden ser significativamente reducidos. Si comparamos la tasa de homicidios contra mujeres del Uruguay con la tasa correspondiente a los países de Europa Occidental, observamos una diferencia muy 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 apreciable. La tasa uruguaya es aproximadamente 3.5 veces la tasa de los países de Europa Occidental, lo cual sugiere de que tenemos, a pesar de las dificultades señaladas anteriormente, un margen considerable para mejorar el estado de cosas en esta materia. Bueno, les pido disculpas porque me extendí un poco más que el resto de los compañeros del panel. Muchísimas gracias y quedo a las órdenes para cualquier consulta.